inodoro de cristal. Oh, yeah.
Hay dos conceptos que se parecen pero no son iguales, que es mezclar o impulsionar. Vos cuando mezclas dos cosas podés separarlas, pero cuando las impulsionás no la podés separar. Es algo que llegó a ser un tercer producto. En el caso que tengamos dos, ¿no? Si tenemos tres es un cuarto producto, ¿no?
Claro.
Con la música pasa mucho eso, ¿no? Apareció en un momento esa palabra fusión, ¿no? Pero realmente hay muchas bandas, las escuchás y decís, bueno, está fusionado el folclore, pero claramente está la parte del folclore y esta es la del jazz, ¿no? Como también pasó en el rock. Pero ahí no, hay fusiones que realmente llegan a decir, bueno, esto es jazz rock y no es rock ni es jazz, ¿no?
Claro.
En tu caso, yo por lo menos lo pongo dentro de esa gama de el jazz rock, ¿no?
Sí, sí. Yo personalmente tampoco estudié mucho jazz.
Uh-huh.
Entonces el lenguaje, sobre todo armónico, y todas esas escalas y toda esa riqueza, como soy baterista, me es un poco ajena, o por lo menos no la domino. Por ende, sí, queda como un... El Pipi Piazzolla escuchó el disco porque el Club del Disco se lo acercó.
Sí.
Como ellos tienen, ellos le editan los discos a Pipi, se lo acercaron. Y él dijo que era jazz progresivo.
Uh-huh.
¿No? Entonces, me parece que es una buena definición porque... O dijo progresivo, no sé si dijo jazz progresivo, pero la palabra clave era progresivo.
Sí.
Entonces... La armonía, o por lo menos las estructuras, son bastante modales. Por eso es una palabra muy técnica, ¿no? Pero lo modal, para el que no sabe, es el movimiento armónico que no necesariamente va a resolver en un... O sea, que no sabes bien para dónde va, digamos.
Ok.
Entonces, en esa armonía yo hasta ahora me vengo sintiendo cómodo. Me gustaría en un futuro incursionar en otras armonías también. Pero bueno, está ese trabajo modal, progresivo, que no sabe para dónde va, que los temas es como que van pasando las partes y es como que todo es un poco nuevo.
Una pregunta, con lo modal vos querés decir que si fuese tonal, ¿no?
Sí.
Vos estarías como obligado a concluir en cierta armonía.
Sí.
Y en este caso vos podrías dejar a libre albedrío a ver para dónde vamos.
Claro, la sensación es esa, es de que después de cualquier acorde puede venir cualquier acorde. Un poco la sensación es esa. Que en la armonía tonal también pasa, pero bueno, tampoco me quiero poner muy técnico, ¿no? Pero,
no.
Pero yo creo que eso se puede entender. Para mí la armonía tonal es como cuando te cuentan un cuento.
Uh-huh.
Entonces vos tenés una introducción, un nudo, un desenlace, tenés situaciones que llegan a una tensión y que después esa tensión se resuelve para el lado bueno o para el lado malo. Y ahí termina la historia. Bueno,
para
eso
malo,
sería
siempre,
la...
¿no?
Bueno, no siempre. Hay ejemplos que terminan bien. Y la armonía puede ser eso, o puede ser más como colores o como sensaciones que se van sucediendo, pero que no tienen una linealidad, que no tienen un punto de partida y un punto de llegada claro.
Okay.
O sea que vos estás parado en el nudo... Y el desenlace por ahí no viene nunca, o por ahí vuelve a la introducción. Entonces eso es un poco lo modal para mí, la diferencia. Bueno, eso lo separa un poco del jazz. Yo creo que lo que más lo emparenta la música con el jazz es la improvisación. Que es algo que lo encontrás también en el rock, pero que en el jazz está muy explorado, digamos.
Tal cual.
Se estudia mucho, se le da mucha bola. La interacción entre los músicos... tener recursos para hacer solos largos, por ejemplo,
sí.
O para ser muy espontáneo y poder reaccionar en tiempo real a lo que está haciendo el otro. Y si vos te fijás y escuchás la música, la base no es algo estático y el solista improvisa sobre una base quieta o una base repetitiva.
Sí, totalmente.
Sino que la base se mueve mucho, a veces se mueve más que el solista.
Ajá.
En este caso la base es la batería y el bajo. el bajo como que amalgama todo, le da un poco de estructura y la batería está muy suelta, sobre todo en los solos. Entonces, bueno, ese es el componente de jazz más libre, donde la improvisación queremos que sea muy libre. Y por otro lado, en el rock, bueno, está la potencia, el sonido, la importancia de la batería, que está en primer plano.
Tal cual. A mí algo que me llama la atención, además, porque me acordaba de una charla que habíamos tenido antes, es el tema de las guitarras, ¿no? Porque vos creo que te habías declarado, confeso, fanático de John McLaughlin.
Sí.
¿No?
Sí.
Y cuando escuché tu nuevo material, digo, ah, bueno, tampoco me sorprende que haya dos guitarras, ¿no?
Claro.
¿Qué te lleva al mundo de las guitarras? Pues el mundo de las guitarras, y yendo al mundo del rock, dos guitarras, yo lo vinculo más con algo cancionístico, digamos.
Sí.
No, no es de súper virtuoso, sino más de canción, digamos. ¿Qué te llevó a poner dos guitarras?
En principio hay una superabundancia de guitarristas. Entonces eso hace que sea sí, más.
No quería dejar.
Es por comodidad. No es por solidaridad. Es por comodidad.
Un tipo copado.
Claro, no me siento lástima de los guitarristas que no tienen banda. Pero no, lo que pasa es que, mira, yo a Juan lo conocí en otro proyecto, en Globo, con el cual ya hablamos hace un tiempo. Y bueno, Juan me gustaba cómo tocaba, siempre me gustó, y además él fue creciendo muy, muy rápido en los últimos años, y bueno, es un músico con el cual yo quería tocar. Y por otro lado, Facundo, que nos conocemos hace más tiempo, con el cual también tuve otros intentos de formar grupos que no prosperaron, pero que es como que sentaron la base de la relación, ¿viste? Cuando vos te juntás con alguien, compartís algo durante un tiempo, y es como que sembrás algo, ¿viste? Es como que compartís recursos, búsquedas. Después pasaron los años, pero cada uno siguió trabajando en soledad con esos mismos recursos, que son las métricas irregulares, como esa búsqueda rítmica que tiene tintes hindúes. ¿Sí? Viste que los hindúes trabajan mucho con los números. Bueno, son...
Usted sabrá, usted es acá el científico, yo soy simplemente el tipo que pregunta.
Claro, claro. Y bueno, eso lo podés escuchar en el grupo de McLaughlin, en Shakti, que es fusión de jazz con música de la India. Ahí está muy patente ese trabajo rítmico y bueno, a los dos nos gustó. Entonces, con los años también la relación fue madurando y nos volvimos a encontrar. Entonces, eso por un lado fue puro azar. Si me decís estéticamente, mira, por ejemplo, cuando tocaban Juan Pablo Arredondo con... ¿cómo se llama? Que tocaban con Carto Brandán, con Nina Polverino. Se llamaba Nina y el Lobo el grupo.
Con Nina y el Lobo.
Sí, Nina y el Lobo era con dos guitarristas. Y la verdad que está bueno, porque se pueden formar cuestiones texturales interesantes con dos guitarras. Hay momentos en el disco donde exploramos eso, ¿viste? Como dos líneas paralelas, entonces como el sonido es similar, también se forma una textura.
Y también hay mucho de llamada y respuesta.
Sí. Y claro, al ser el mismo instrumento, bueno, tiene esa particularidad. Es como que están hablando el mismo, mismo idioma. Creo que es eso. Fue una parte de azar y una parte también de rockear, ¿viste? Es un instrumento que le podés dar volumen, le podés dar... Cuando yo tocaba con Pachacuti, que tocábamos con Facu Torel el saxo, a veces siempre le faltaba un poco de volumen al saxo. También igual lo podés microfonear.
Sí.
Pero para rockear la guitarra es más práctica.
Sí, obviamente. La violencia que le pone la distorsión ya se lleva a ese lugar.
Sí, y el volumen que se lo manejas con una perilla también, ¿no? Entonces yo como baterista soy más libre en un contexto eléctrico de soltarme. Cuando ya se pone muy acústico te tenés que empezar a contener, porque si no, no se escucha.
Eso me llamó la atención y te quería preguntar, ¿no? Lo que escuchamos acá, estamos hablando ante todo de Manto de Carne, ¿no? Es un disco grabado, ¿no? Pero teniendo en cuenta la música, ¿no? Yo me pregunto cómo es la banda en vivo, ¿no? Porque yo supongo que los temas deben durar un poquitito más. ¿Cómo la describirías en vivo?
Mirá, nosotros cuando empezamos a tocar en vivo fue antes de grabar el disco. Uh-huh. Y hicimos un recorrido de un año de tocar la música, y si vos ves esos videos que no están subidos, estaba como mucho más tibio que lo que se escucha acá, ¿viste?
Ajá.
En un año pasaron muchas cosas. Grabamos el disco, que siento que yo estoy conforme con el resultado. Uh-huh. Y ahora, tocándolo después del disco, y en vivo se prende fuego. Uh-huh. Pero mal. Y es lo que pasa en vivo, o sea, vos no estás con la presión de que si te equivocás, hay que volver a hacer la toma. Y en el estudio pasa eso, ¿viste? No te puedes equivocar mucho. Igual hay errores en el disco. Ajá. Hay momentos donde hay errores que los editamos, obviamente, que no te vas a enterar nunca.
Pero no. Yo acepto lo que escucho. Sí. No te voy a decir, a mí me parece que se equivocaron. Yo, ¿cómo sabe, flaco? No soy tan orgulloso, che.
Claro, claro, tan pretencioso. Bueno, pero te da esa ventaja en vivo. No te importa nada, por un lado, porque si te equivocás no importa, y entonces arriesgas más. Uh-huh. Y eso está bueno, arriesgar. We'll be right back.
te hago una pregunta. Viste, yo escuchándote a vos, tirando cosas técnicas, ¿no? Ritmos irregulares, cosas modales, ¿no? Y uno cuando lo escucha, es muy amable el disco. Realmente se escucha y quizás que tiene, lo que vos decís, quizás la fibra rockera se olvida un poco y se mete más dentro de esa cosa también yacera y demás. Entonces, realmente no estás pensando ni en los ritmos irregulares ni en las escalas armónicas, ¿no? Y creo que mucho eso es como que lo ves como una música más redonda. Y pregunto yo, si esto fuese un objeto, ¿no?, que tiene sus aristas, hay que pulirlo, ¿no? ¿Cómo es el trabajo para pulir una música así que de repente una persona como yo la escuche y diga, me gustó? Y realmente, si había ritmos irregulares, no me molestaron.
Claro.
O yo sería irregular, quizás, ¿no?
Es buena la pregunta. O sea, entiendo que son dos preguntas. Por un lado, ¿qué objeto sería? ¿O cómo se pule? Ah, no me preguntaste qué objeto sería.
No, cómo, pero se bueno, pule. Si te llevó a eso.
Claro. Mira, filosóficamente, a mí lo que me gusta pensar con respecto al arte es que uno lo que hace es bajar a un lugar profundo, que es un lugar de sí mismo, digamos. Uh-huh. Es así. Pero lo que sucede es como que uno entra a un lugar donde no está del todo cómodo, donde no está satisfecho. Porque el artista quiere transformar la realidad. No la quiere así como es. No le interesa, no le sirve. Necesita transformarla. Entonces, es como bajar a un lugar hondo y profundo y oscuro, donde estás vos por las tuyas, con tus recursos, y tenés que sacar algo, tenés que traer algo de vuelta. Tenés que volver a subir con algo en las manos y decir, miren, encontré esto, se me ocurrió esto, se lo mostrás a los músicos, les proponés el juego y lo haces. Eso por un lado, digamos, más filosóficamente siento que es eso, siento que es como que entras a un lugar que es oscuro, donde es difícil a veces orientarse. Pero por otro lado, a nivel más práctico, yo lo que hacía con este disco fue grabar todos los ensayos y los escuchaba obsesivamente. Y esto lo decía en otra entrevista, lo vuelvo a decir porque me causa gracia, pero lo hacía bajo el efecto de la marihuana.
Sí.
Sí. No sé qué le aportaba, no te sé decir exactamente.
Era un tema metódico, no importa por qué, pero yo lo hago así.
Sí, no importa, porque es que es eso, es como la obsesión, yo creo que... las drogas en general, las sustancias, es como que a veces te permiten atravesar esa obsesión con mayor disfrute, digamos.
Sí, ¿no? Puede ser.
Sí, puede ser.
Lo voy a poner todo en tus palabras.
Aparte, escúchame, no tuve que dejar de tomar café y mate porque me hacía mal. No importa, pero.
Ok. Pero, algo tenías que tener,
claro,
sí, no.
Escúchame,
a la vida hay que ponerle gusto, ¿viste? Sí, sí.
Bueno, pero eso no importa.
Hablemos de la música y la marihuana.
Claro. Y la marihuana te ayuda en esa sensación de sentirte que estás perdido, me parece. Que uno lo busca, uno quiere perderse porque si no es como que la conciencia a veces es asfixiante. La sensación de que vos tenés el control de todo lo que haces y de todo lo que pensás y que vos decidís. Que en realidad no lo tenés el control, porque vos sos un fruto de emociones y de pensamientos inconscientes. Pero a veces la conciencia es tan como omnipresente que nada, te perdés por medios artificiales que además son naturales, ¿no?
Sí.
Artificial no quiere decir.
Y te hago una pregunta, ¿no? Vos sos baterista, ¿no? Y dentro del, digamos, de la batería está bueno en ciertos tipos de música, cuando hablamos de groove, ¿no? Que justamente que no se corte, ¿no? Y muchas veces hablamos que el pensamiento te corta todo, ¿no? Una vez que pensás las cosas, paraste a pensar, pero vos no podés parar, no podés estar tocando la batería. Esto tiene que continuar de acá al infinito, ¿no? Y uno de esos temas que más me llamó la atención, que se sentía mucho como que... pusiste en stand-by el cerebro o estabas pensando con los pies y con las manos, viste, directamente, era Oda al Tiempo Perdido.
Mirá.
¿Qué me puedes contar de ese temita?
Pero ahora yo te respondo, pero decime vos cómo fue que te llevó a pensar que yo estaba pensando con los pies y con las manos, porque no es uno de los temas más virtuosos.
No, pero para mí fue uno de los temas que más sentí que estaba como suspendido.
Claro.
A eso voy. Digamos, quizás cuando tenés temas que vas más a tierra, ¿viste? A beat,
tierra.
Es más fácil, ¿no? Vos tenés como que entre esto y esto pienso. Pero cuando estás suspendido... Estás suspendido, ¿no? Estás todo el tiempo suspendido.
Sí.
No vas de acá a acá, estás todo el tiempo ahí.
Estás ahí flotando. Sí, no quiero que la respuesta sea tampoco muy técnica, porque es un tema que...
No, volvamos al faso si quieren.
La oda al tiempo perdido, sí, es para mí es... Sí, mira, cuando vos fumás te puede pasar, por ejemplo, que te pongas muy nostálgico y que te pongas a recordar. Uh-huh. Y es mucho más, o por lo menos en mi caso, hablo por mí, ¿no? Pero es mucho más el tiempo perdido que el tiempo que seguimos viviendo, ¿no? O sea, pensad cuántas situaciones, cuántas personas que quisiste en tu vida no sabés qué es de su vida. Pueden ser muchas o pueden ser pocas. No sé, en mi caso, no sé, si pienso en la infancia, la adolescencia, los 25 años, los amores, las bandas. ¿Viste? Como que va pasando el tiempo y no es que yo me sienta viejo, y diciendo que estoy llegando al final de mi vida y que ya no me queda nada por delante.
Llegamos al final de la entrevista.
Pero es como que vos tenés, por ejemplo, tenés una banda, sí. A lo sumo tenés dos, pero atrás, en tu pasado, en tu recuerdo, ¿cuántas podés tener? Podés tener 10, 20. Uh-huh. No, yo, digamos, ni siquiera soy un músico que haya tenido tanta banda, me parece, pero si te pones a contar, bueno, Aurora, Pachacuti, En Globo, bandas que no llegaron nunca a grabar ningún disco, pero que nos juntamos a zapar o a hacer música... Si uno se sienta a recordar con un buen faso, el tiempo perdido está lleno de tesoros, es muy lindo y a la vez es triste, porque bueno, el tiempo pasado no puede volver.
No volvés
a tener 18 años y estar en ese momento con esa gente.
Pero de alguna manera, uno cuando toca, ¿no? Y no toca como tocaba cuando tenía 18 años, porque tuvo unas cuantas bandas más, ¿no? ¿De alguna manera no traes eso al presente?
Siempre, sí. Y sí, es una manera de mantenerlo vivo. Es como decir, todo eso que pasó me trajo hasta acá. Sí, creo que el tema, para mí, el nombre habla de eso. Después la música, bueno, es muy libre la interpretación. A vos te llevó como algo suspendido.
Sí, sí.
Que puede ser ese momento del recuerdo.
También algo que... Y yendo también a quizás más al ambiente de jazz, ¿no? Algo que tiene el disco es que, contrario a lo que pasa muchas veces con cosas tan libres, tiene melodías muy, muy claras, ¿no? De hecho, también tocan un tema de Carla Bley, que quizás de ella es un tema como casi... Nada, es una melodía súper clara y me llamaba la atención que a veces uno... Lo que vos decís, que en un momento dijiste, uno baja las profundidades, ¿viste? Y uno escarba, ¿no? Y busca la profundidad absoluta. Y quizás perdés a veces la emoción por tratar de ser tan complejo, ¿no?
Sí. Pero el tema de Carla es un tema simple, ¿no?
Sí.
Por lo menos suena simple. Uh-huh. Uno lo escucha y le suena claro, como vos decís, una melodía clara. Pero, por ejemplo, Carla Bley en una entrevista decía: yo cuando quiero componer música, voy y riego las plantas, cocino, plancho, no sé.
Sí.
Llamo por teléfono a un amigo.
Hago cualquier cosa que no sea tocar música.
Pero porque ella ya sabe que en realidad está componiendo en ese momento. Ella ya sabe que... No es que lo igual tampoco... Puedo saber lo que le pasa a ella internamente, pero lo que me pasa a mí es que no es que siento la culpa de no estar haciendo lo que tengo que hacer, sino es como que vos tenés una idea y esa idea te va trabajando por dentro y después vas y lo bajás. Yo creo que sí. O sea, Hay distintas maneras de hacer música, claramente. Hay una manera más alemana, si se quiere, que es la uh-huh. manera como más del patos, del dolor, que la creatividad surge del dolor y de, la,
okay.
y de la profundidad oscura. Y hay una manera que puede ser, no sé, el salmón de Calamaro, que es, te levantás a la mañana, te servís un vaso de whisky, te prendes un pucho y te pones a tocar la guitarra y haces una canción.
También me sonó bastante gitano eso, más que salmón.
Bueno, el Calamaro es medio español. Y sí, son distintas maneras. En cualquier caso, siempre uno le está como robando algo al tiempo, le está robando algo a... no sé, es a tu vida. Le estás sacando un pedazo de tu vida para ponerlo, para uh-huh. plasmarlo en esa creación. No sé si hay una, si uno puede crear alegremente... Uh-huh. No, como sin comprometerse en el sentido de sin arriesgarse, ¿no? Sin que pueda salir mal, por ejemplo. Porque uno, o sea...
Tal cual.
Porque Miles Davis decía, no existen los errores. Yo estoy de acuerdo. Porque vos uh-huh. te equivocás la nota, tocaste la otra nota, y eso también es música y también te lleva para otro lado. Y de los errores surgen cosas buenísimas.
Uh-huh.
Pero también te puede pasar que termines de tocar y digas, esto es una mierda. ¿Y ahí qué haces? Porque vos pusiste todo de vos, pusiste lo mejor.
Sí.
Estuviste todo el día en eso, pero no se lo podés mostrar a nadie porque no te gusta, porque no te parece que no llegaste a nada bueno. Entonces, es como que siempre está el riesgo ese. También vos podés decir, no, bueno, sí, es una mierda, pero no importa, yo igual lo voy a mostrar y por ahí a la gente le gusta, aunque a mí no me gusta, no importa. Eso también puede pasar. Pueden pasar, todo puede pasar. Todo es verdad. Todo es cierto. Pero para mí siempre hay un riesgo de que lo que vos haces no te lleve a donde vos querías llegar.
Uh-huh.
Y es como que tenés que volver a empezar y ver para dónde estás, a dónde querés ir. Bueno, cada uno lo maneja a su manera, ¿no?
Si hablamos del disco de Manto de Carne, ¿cuál dirías que es el tema que fue más riesgoso? En el sentido que vos decís, que quizás era una mierda... Pero bueno, le di para adelante, me la jugué, me expuse y salió algo bueno.
Está buena la pregunta. Eso pasó claramente con El Mar en la City. Sí. Porque era un tema que...
Es el tema de Maya Cero, ¿no?
Sí, sí, tiene swing, todo, toda la bola. Ese tema, igual la mayoría de los temas tienen bastantes años. Desde que los compuse hasta que los grabamos. Porque ya con Pachacuti los tocábamos, que fue un grupo anterior que tuve, pero no los llegamos a grabar, no llegaban a sonar, entonces quedaron ahí. Y El Mar en la City, por ser un tema más tradicional, un poco desentonaba con el resto de los temas, uh-huh. en términos de que no es un tema rockero, no es, tiene una armonía... Bueno, a mí me terminó gustando la armonía, pero después en principio no me convencía el tema. Lo metimos porque venía bien tener un tema más tranquilo, o sea, con swing,
sí.
¿viste? Una balada, no es balada, pero es con escobillas,
sí.
entonces cambia el timbre, cambia la textura y es como que le da un respiro al disco. Entonces lo agregamos por eso y a mí ahora me gusta el tema, la verdad que me gusta.
Y yendo, viste, vos un poco te metiste ahí con el tema de que en el disco haya, ¿no? Uno pensaba el disco, ¿no? Con temas altos, temas bajos, temas baladas, ¿no? ¿Lo pensaste así o medio como fue el resultado de lo que estaban tocando?
No, fue bastante azaroso.
Ok.
Sí, porque yo tampoco soy un compositor que tenga los recursos para decir, bueno, voy a hacer una balada,
me falta tal.
Una balada en si mayor. ¿Viste? Nada, no, pará. Yo decía, bueno, le quiero agregar un tema más al disco, ponele. Me falta un tema para tener el disco. Bueno, iba y me sentaba en el piano y veía que salía. Pero no decía, a ver si el tema tiene que ser más rápido o más lento, o si tiene que ser muy mayor, o si tiene que ser de tonalidad menor, y todo eso.
Y te
que un buen compositor seguramente lo hace.
Y como compositor, ¿no? ¿Te gusta que se respeten tus composiciones o lo abrís a la banda?
A mí me gusta siempre que el músico se sienta parte del proyecto y que se sienta que puede aportar y que puede hacer modificaciones uh-huh. y demás. Pero también es importante que haya una propuesta clara, que haya un liderazgo, para que tampoco se pierda el tiempo, para que no sea probar todo lo que se le ocurren a todos. Pero yo creo que eso se va dando. En los grupos se dan dinámicas, digamos, donde cada uno se pone en el lugar que le es cómodo y que siente que puede aportar. Entonces, bueno, con Facu, Santi y Juan, uh-huh. lo que poníamos como en el centro era tocar. Es lo que más nos gusta. Entonces, sí. Por ahí no le dábamos tanta vuelta a la forma, a la estructura, porque ya las composiciones venían planteadas con claridad, uh-huh. con los temas ya terminados, por mi parte. Y después sí, se le podía hacer modificaciones, pero en este caso no fue necesario. Uh-huh. Porque bueno, es eso, lo que te digo es eso, lo que más nos gusta es tocar y improvisar y que las cosas suenen y ponerlas en sonido. Uh-huh. Y el trabajo de componer en grupo o de hacer los arreglos en grupo lleva mucho tiempo, ¿viste?
Mucho ensayo.
Sí, mucho tiempo de ensayo, uh-huh. pero que no es tocar, que es discutir, ¿no? Probar, uh-huh. para frenar, volver a empezar y así. Bueno, ¿cómo sonó? ¿Cómo te gusta más? Eso lleva mucho tiempo, ¿viste? Con En Globo, la verdad que estuvimos 3 años para hacer un disco de 7 temas,
sí.
si mal no recuerdo. Y es un montón de tiempo, porque ensayábamos 2 veces por semana. Uh-huh. Pensá que son 3 años, 2 veces por semana.
Sí, es verdad. ¿No? Ya no los querés ver.
Y eran los mismos temas, desde un principio.
Muchas veces el músico tiene como esa exigencia de personal de que te dice, no, esta música ya es vieja, ¿viste? ¿Eso vos lo ves así o se puede disfrutar un proceso de tocar un disco 2 años?
Hmm. A mí en este momento lo que me pasa es que estoy tocando más la guitarra, el piano, uh-huh. y estoy como un poco alejado de la batería. Porque el laburo para llegar al disco y para estos últimos años fue muy baterístico y es como que si dejás de lado la parte armónica y demás, uh-huh. bueno, pero lo nuevo es hermoso, ¿no? Pensar lo, uh-huh. que hay algo que no existe y que vos tenés el deseo, la necesidad y el anhelo de crearlo, porque lo tenés adentro, porque tenés nuevas ideas, nuevos sí, ritmos.
Totalmente.
Entonces, yo creo que son las dos cosas. A mí me gusta la música, la puedo seguir tocando hasta, supongo que hasta el día que me muera, pero por otro lado, también lo nuevo es como que empuja para salir. Quiere salir a la luz.
Y yo, viste, claro, escuchándote y hasta escuchando mi propia pregunta, ¿no? Digo que quizás a veces nosotros, dentro, los que nacimos dentro del siglo XX, ¿no? Y finales del siglo XIX, que aparece el recurso de grabar la música, ¿no? Quizás en, ya viste, donde estamos nosotros, es casi como una condena, ¿no? Porque el público, al escuchar la música, naturalmente quiere escuchar eso, ¿no? Y digo, el gran público, por ahí hay un público menor que dice, bueno, quiere ir a experimentar. ¿Pero cuánto es el público que realmente quiere experimentar? ¿O el público que quiere escuchar lo que sabe que quiere escuchar?
¿Vos decís que cuando van a escuchar en vivo están esperando escuchar lo que escucharon en el disco?
Sí.
Y sí, o sea, vos podés querer quedarte siempre en algo pasado, como decíamos antes, en la oda al tiempo perdido.
Sí.
Podés querer vivir en ese pasado y escuchar siempre los discos de Madonna o de Michael Jackson. Uh-huh. Y bueno, que esa sea la banda sonora de tu vida.
Claro, Aspen.
Claro, por ejemplo. Y no te va a interesar lo nuevo, pero si vos te pones a escuchar Manto de Carne es porque ya estás rejugado. O sea, lo escuchaste en tu casa, lo escuchaste hasta la mitad o lo escuchaste todo el día, cuando llega el momento del recital ya no te importa nada, o sea, porque la música es así, es muy libre en ese sentido, es muy del momento.
Okay.
Entonces ya la propuesta en ese sentido es va para ese lado, digamos, para que lo que pasa en ese momento es lo más importante. Uh-huh. Así que en este caso de Manto de Carne, yo creo que nadie se puede ofender si no suena como el disco. (Risa)
Hace un tiempo, ponerle hace 3 años, había encontrado un disco de un baterista yankee que se llamaba Otis Brown III. Dentro de ese disco había un tema que se llamaba You're Still the One, de Shania Twain, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo casualmente conocí el disco por una entrevista, ¿viste? Un baterista de jazz. Y me llamó la atención cómo se la bancó con que le gustaba Shania Twain. Me digo, ¿viste? Cuando decís, ¿te gusta o no? ¿Viste? Somos todos humanos y todos somos criticones, ¿no? Bueno, en tu disco encontré que hay un tema de Britney Spears.
Sí.
¿Cuál es la historia? Y a ver si te la bancás igual que el amigo Otis con Britney.
Y hay que bancarse. ¿Pero a vos te gusta Britney?
A mí, 3 puntos suspensivos.
Y es la música que yo escuchaba cuando era chico. Uh-huh. Que calculo que está en el oído de mucha gente de mi generación. Uh-huh. Sonaba en MTV.
Sí.
Y además estaban los videoclips donde ella era muy bonita y bailaba y era muy seductora. Eso por un lado, la canción a mí me gusta, me parece que es muy buena. Uh-huh. Me servía a mí, por esto que te decía, que hablábamos antes de la composición del disco como un concepto.
Sí.
Yo quería que haya algún tema que la gente, por ejemplo, lo conozca.
Sí, ¿no? Sí, está bueno.
Porque Lons tampoco lo conoce mucha gente, me imagino yo. El de Carla Bley, ¿no?
Sí.
Porque tampoco es una música mainstream. Que, bueno, Britney Spears sí lo es. Y el resultado, yo creo que más, no hablando de lo musical, sino más uh-huh. de la difusión, fue bueno. Porque es el tema más escuchado del disco en Spotify. Pero lejos. Tampoco tan lejos. Ponele el doble que el segundo.
No, está bien. Es una diferencia. Sí. Es ganador. Sí.
Y bueno, ¿y eso por qué funciona? Y porque si a vos te gusta Britney Spears y te gusta uh-huh. Ese tema en particular y ves que una banda que se llama Manto de Carne hizo un cover, te da intriga.
Fue una movida marketinera esta.
Obvio.
Bueno, así que bien la valentía, ¿eh?
Para reconocer la
sí,
verdad.
Obviamente.
Sí, sí, sí.
Digo, porque estamos hablando de rock hace poco. Y nos fuimos al mundo del pop, pero el pop, pop.
Sí, la princesa, porque la reina es Madonna.
Tomás, no me quería ir sin preguntarte realmente, porque venimos de Britney Spears, ¿no? Venimos del pop, pero el nombre de la banda, ¿no? Y es el título del disco. Es casi de una banda de heavy metal, ¿no? Digamos, si Cannibal Corpse hubiese sacado un disco este año, creo que se hubiese llamado Manto de Carne, ¿no?
Claro, claro.
¿De dónde sale Manto de Carne?
Bueno, el origen histórico del nombre se remite al cuento de Borges, de Jorge Luis Borges, uh-huh. Funes el Memorioso,
sí.
Donde en un momento el protagonista, Funes, está poniéndole nombre a los números.
Ok.
Él no le interesaba que a partir del 10 los números empiecen a tener 1 más 1 y 1, 1 sí. y 2, sino que le quería poner nombres nuevos. Entonces a uno de los números, el narrador, ¿no? Ya no Funes, sino el narrador, dice que le hubiera podido poner manta de carne, con A.
Ok.
Manta. Bueno, le pusimos manto porque que sonaba mejor, no sé, nos gustó más uh-huh. manto que manta.
Mirá vos, qué nombre ilustre.
Es gracioso, porque que un tipo como Jorge Luis Borges, que es un escritor de culto, que no ganó el premio Nobel porque era medio facho, pero no importa, le use esa metáfora. Uh-huh. Realmente tiene mucho humor para mí. Uh-huh. Eso es algo, para mí era importante, el humor. Y después, la parte más trágica, ¿no? Como a mí hay un pintor que me gusta mucho, que es Francis Bacon. Uh-huh. Que de ahí viene la. Porque viste que si vos te fijas el arte de tapa.
Igual, el arte de tapa.
Esos son unos estudios de animales en movimiento y de personas que hizo Edward Muybridge.
Sí.
Que fue como uno de los padres de lo que después fue el cine. Y yo a Muybridge llegué por un pintor muy conocido que se llama Francis Bacon.
Ok.
Que es pintura del siglo XX. Que él pinta mucho interiores, escenas en interior, uh-huh. donde muchas veces hay cuerpos mutilados o sí, escenas de violencia, sexo y demás. Sí, es un poco como el lado oscuro, ¿no? El lado oscuro de la vida sería.
Sí, sí, totalmente.
Esa esencia, me parece, la que quisimos transmitir con el nombre, uh-huh. Sin perder ese tono burlón o esa. Pero sí, la metáfora es eso, es como que. Como dice en otro cuento Borges, dice que el hombre se olvida que es un muerto que habla con otro muerto, ¿no? Porque después continúa, nada le hubiera costado ser más amable con una persona que falleció, por ejemplo. No, como lo inevitable porque es inevitable y además porque uno quisiera a veces volver el tiempo atrás, que eso también es imposible.
Sí, gracias a Dios también, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, vamos a dejar la reflexión meditabunda y vamos a ir a la pregunta cíclica del inodoro de cristal. Cimiento de carne, ¿no? El disco, lo tuviésemos que editar por segunda vez, ¿no?
Sí.
Se vendió tanto que hay que hacer una segunda tirada, ¿no? Y aprovechamos y le ponemos tres indicaciones para escuchar Manto de Carne. ¿Cuáles serían esas tres indicaciones?
Yo creo que uno se puede tomar el 29 de Olivos.
Ok.
O el 168 también, el que va por San Isidro, que dobla en San Martín. Uh-huh. Y se baja en la costanera de Vicente López, que además están los escombros esos de un hospital que tiraron, no sé por qué. Viste que tenían que rellenar con algo. Si vos vas a la costanera...
Tirado abajo un hospital.
Claro, claro. Está lleno de fierros. De hormigón.
Sí.
El acero. Bueno, esos escombros sumado al río que está totalmente contaminado y, uh-huh. Y si mirás a lo lejos tenés seguramente los edificios. Yo creo que ese es un buen lugar, pero tiene que ser tres indicaciones.
Tres indicaciones. Uno puede ser ir hasta ahí, ¿no?
El lugar. Sí. Y bueno, ya que estamos podemos ir con alguien más.
Llevar a una persona más.
Llevamos una persona más que con la cual podamos escuchar un tema, aunque sea en silencio, uh-huh. y después lo comentamos, ¿no?
Está muy bien.
Y la tercera indicación, yo llevaría un termo de té.
Ok, un termo de té.
Sí, un termo de té con un poco de miel.
Muy bien. Bueno, sí. Tomás, así que así se escucha Manto de Carne.
Muchas gracias, Gonzalo.
Gracias a vos por venir. Thank you.
Inodoro de cristal. Oh, yeah.